cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos.
Mira tu ser, te llevas a mí.
Un cuento, una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción.
Déjame susurrar mi verdad.
Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía. Mejores sueños.
Rescatando los sueños.
Las mejores risas.
Para vos. Para mí.
Rescatando.
Para los dos.
Sandra Fernández va al rescate.
Los mejores.
http://. blog.sandrafernandez.eu.
Para mí.
Ahí los rescatando viejos y los, bueno, de esta semana, ¿sí?
Deja que llegue a vos mi señal. Déjame hacerte así emocionar. Cantarte con mil voces de amor. Colmarte de sol.
Rescatarte.
Déjame reincidir cada día. Déjame hacer crecer tu alegría. Abierta está mi puerta y te doy lo que soy.
Rescatando
lo mejor.
Rescatando lo mejor.
Los mejores.
Rescatando los mejores sentimientos.
Rescatando los sueños.
Rescatando
para los dos lo mejor.
Rescatando.
Solo, solo en la soledad de su cabeza, solo en la soledad de las butacas, y una mortaja de aire hace silencio. Sabe que ahora de pronto se hace luego. Aunque después que cante quede ciego. Se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá del abandono la guitarra. Se mira entonces la guitarra y se le que canta el hombre queda solo, pues cada uno regresa a sus pisadas, le dejan las palabras en la alfombra, la hora de la palabra fue la escena. Sabe que ahora de pronto se hace luego, aunque después que cante quede ciego. Se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá del abandono la guitarra. se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá del abandono la guitarra. Después que canta el hombre queda solo, sobreviviendo a igual incertidumbre. Pero de nuevo ordena sus conciertos como un ángel postizo que insistiese. Sabe que ahora de pronto se hace luego, aunque después que cante quede ciego. Se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá del abandono la guitarra. Se mira entonces la guitarra y se le guiña un ojo que no sabrá del abandono la guitarra. Se mira entonces la
Después que canta el hombre, de y por Silvio Rodríguez, haciéndose los coros el mismo Silvio Rodríguez. Sí, sí. Estamos en Rescatando Hombres, Barcos y Amores. Hoy Rescatando Hombres, Barcos y Amores. Hola, 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 hola. Del piano por Ana Belén.
Esta es la historia de un sábado. ¿Qué importa qué mes? Y de un hombre sentado al piano. Qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano.
sueño echa raíces que pudieran sus alas cortar. Y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. Emoción empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol.
Había una vez un rey muy, muy triste, que tenía un criado que, como todo criado de rey triste, era muy, muy feliz. Todas las mañanas despertaba el rey y le llevaba el desayuno cantando y tarareando alegres canciones de juglares. En su distendida cara se dibujaba una gran sonrisa y su actitud ante la vida era siempre serena y feliz. Un día, el rey le mandó llamar. Paje, le dijo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, majestad. No me mientas, paje. He ordenado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. Pero es que no os miento, majestad. No guardo ningún secreto. Y entonces, ¿por qué estás siempre tan alegre y feliz, eh? ¿Por qué? Mi señor, no tengo razones para estar triste. Su majestad me honra permitiéndome atenderle. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Nos visten y nos alimentan. Y además, su majestad me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algún capricho. ¿Cómo no voy a ser feliz? Si no me dices ahora mismo cuál es tu secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por las razones que me has dado. Pero es que, majestad, no hay ningún otro secreto. Nada me gustaría más que complaceros, pero no hay nada que os esté ocultando. Mira, vete, dijo el rey. Vete antes de que llame al verdugo. El criado sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco. No conseguía explicarse por qué aquel paje era tan feliz viviendo de prestado, usando ropa vieja y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus consejeros y le explicó la conversación que había mantenido aquella mañana. Dime tú entonces, ¿por qué ese hombre es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso lo hace feliz? Bueno, No exactamente, señor, explicó el sabio. Eso es lo que no le hace infeliz. A ver si entiendo. Estar en el círculo te hace infeliz. Así es. Y él no está. Así es. ¿Y cómo ha salido? Bueno, nunca he entrado. ¿Qué círculo es ese? Es el círculo del 99, majestad. Pues realmente no entiendo nada. Es que solo podrías entender si me dejaras mostrártelo con hechos. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, dejando que tu paje entre en el círculo. Eso. Obliguémosle a entrar. No, majestad. Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarle. No hace falta, majestad. Si le damos la oportunidad, entrará por su propio pie. ¿Pero cómo? ¿Él no se dará cuenta de que eso significa convertirse en una persona infeliz? Sí, sí, claro que se dará cuenta. Entonces no entrará, pues no lo podrá evitar. ¿Tú dices que se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y que aún así entrará en él y no podrá salir? Así es, majestad. Si estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo, puedo mostrártelo. Pues sí. Muy bien. Esta noche te pasaré a buscar, dijo el sabio. Deberás tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. ¿Y qué más? ¿Llevo mis guardias por si acaso? No, solo la bolsa de cuero. Hasta esta noche, majestad. Hasta la noche, dijo el rey. Así fue. Esa noche, el sabio pasó a recoger al rey. Juntos llegaron a escondidas a los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Dentro de la casa se encendió muy temprano la primera vela. El sabio ató a la bolsa de cuero un mensaje que decía: «Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le digas a nadie cómo lo has encontrado». Después, ató la bolsa a la puerta de la casa del criado. Golpeó en esa puerta y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban lo que ocurría desde detrás de unos matorrales. El sirviente vio la bolsa, leyó el mensaje, agitó el saco y al oír el sonido metálico que salía de su interior, se estremeció. Apretó el tesoro contra su pecho. Miró a su alrededor para comprobar que nadie le observaba y volvió a entrar en la casa. Desde fuera se oyó como el criado atrancaba la puerta y los espías se asomaron a la ventana para observar la escena. El hombre había tirado al suelo todo lo que había sobre su mesa excepto la vela. Se había sentado y había vaciado el contenido del saco. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado ninguna, tenía ahora toda una montaña. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía que la luz de la vela brillara sobre ellas. Las juntaba y las desparramaba haciendo pilas con ellas. Así, jugando y jugando, empezó a hacer montones de 10 monedas. Un montón de 10, 2 montones de 10, 3 montones, 4, 5, 6... Y mientras sumaba 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta que formó el último montón y era de 9 monedas. Primero, su mirada recorrió la mesa buscando una moneda más. Después, miró el suelo y finalmente dentro de la bolsa. No puede ser, pensó. Puso el último montón al lado de los otros y comprobó que era más bajo. 99, gritó. Me han robado, malditos, me han robado. Volvió a buscar sobre la mesa, por el suelo, en la bolsa, en sus ropas, en su bolsillo, debajo de los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, un montoncito de monedas resplandecientes le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99. 99 monedas es mucho dinero, pensó. Pero me falta una moneda. 99 no es un número completo. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Tenía el ceño fruncido y los rasgos tensos. Sus ojos se habían vuelto pequeños y cerrados. Su boca mostraba un horrible rictus a través del cual asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y, mirando hacia todas partes para comprobar que no le viera nadie de la casa, escondió la bolsa entre la leña. Después tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? El criado hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después quizás podría no volver a trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas, un hombre es rico. Con 100 monedas, se puede vivir tranquilo. Terminó su cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario, si ahorraba algún dinero extra que pudiera recibir, en 11 o 12 años tendría lo necesario para conseguir su otra moneda de oro. 12 años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo durante un tiempo. Y después de todo, él mismo terminaba su trabajo en el palacio a las 5 de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Hizo cuentas. Sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en 7 años podría reunir el dinero. Demasiado tiempo, suspiró. Quizás pudiera llevar al pueblo la comida que le sobraba todas las noches, venderla por algunas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más cantidad podrían vender. Vender. Estaba haciendo calor. ¿Para qué querían tanta ropa de invierno? ¿Para qué tener más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en 4 años de sacrificio conseguiría su moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los meses siguientes, el sirviente siguió sus planes, tal como los había concebido aquella noche. Una mañana, el paje entró en la alcoba real golpeando la puerta, refunfuñando y de malas pulgas. «¿Qué te pasa?», preguntó el rey de buenas maneras. «No me pasa nada, no me pasa nada». «Antes», dijo el rey, «no hace mucho, reías y cantabas constantemente. Hago mi trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiere su majestad? ¿Que sea su bufón y su juglar también?». No pasó mucho tiempo hasta que el rey despidió al sirviente. No era agradable tener un paje que siempre estaba de mal humor.
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino. Y ahora vamos a escuchar Amándote, de Jaime Ross, uruguayo, milongueado por la que les habla, Sandra Fernández.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido amándote, 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 y fue así
gasto papeles recordándote cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción.
Te doy una canción de y por Silvio Rodríguez. Y ahora, el explicado gato, gato de y por Les Luthiers.
El folclorista Cantalicio Luna. El folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años, la madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Claro, vio una luz que había ahí. No, a veces por ahí. Cantalicio de joven supo ser arriero, pero después se olvidó. Quiso vender botas de potro, pero no vendió ninguna porque los potros suelen andar descalzos. En la guerra contra los indios, durante la conquista del desierto, Cantalicio iba por los fortines con su guitarra, cantando, distrayendo a la tropa. Esto le valió el agradecimiento de los indios. Y los distrayeron, tocó la guitarra. Entonces venían los indios, ¡oh! No, Cantalicio es el autor de El Explicado, un gato en el que explica en un lenguaje accesible el significado de algunos términos criollos. Les Luthiers interpretarán a continuación El Explicado.
Thank you. pequeñas metálicas dentadas que se fijan a la bota del jinete, que se clavan en las carnes del caballo al galopar. Las que acabo de explicar. De fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición.
Alpargatas.
Segunda. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido el garancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester. El paisano ha de vivir
en su loft. No,
lo que acabo de definir. De masa que se fríen, se hornean y que tienen un relleno de carne picada, condimentos, aceitunas y morrón.
Pastelitos dulces.
No, son ravioles.
No te das cuenta que es un panqueque. Panqueque de carne van a ser. No dije de carne.
Milanesa. La
milanesa.
No dialoguen. Hay gente ¡Alguna! ¡A la voz de Aura! ¡Everybody!
Conocemos de hace rato el gato con relaciones, gato con entregas, gato con explicaciones.
Construir mi voz.
Escuchamos Una de Barcos, de y por Sandra Fernández.
Una vez, un marajá que tenía fama de ser muy sabio cumplió 100 años. El acontecimiento fue recibido con gran alegría, ya que todos querían mucho a su gobernante. En el palacio se organizó una gran fiesta para aquella noche y fueron invitados poderosos señores de todo el reino y de otros países. Llegó el día del cumpleaños. Una montaña de regalos se amontonó en la entrada del salón donde el marajá iba a saludar a sus invitados. Durante la cena, el monarca pidió a sus sirvientes que separaran los regalos en dos grupos, los que tenían remitente y los que no se sabía quién los había enviado. A los postres, el rey mandó traer todos los regalos en dos montones, uno de cientos de grandes y costosos regalos y otro más pequeño, con solo alguna decena de presentes. El marajá empezó a abrir los regalos del primer montón y fue llamando a quien se los había enviado. A cada uno le hacía subir al trono y le decía: «Te agradezco tu regalo, te lo devuelvo y estamos como antes». Y dicho esto, le devolvía el regalo sin importar qué fuera. Cuando terminó con el primer montón y devolvió todos los regalos, se acercó a la segunda montaña y dijo: «Estos regalos sí me los quedaré. Estos son los que no tienen remitente y por ello no me obligan a nada. A mi edad ya no es bueno contraer deudas».
Cuento narrado por Jorge Bucay. Escritor argentino. Y ahora se esfuerza la máquina por Silvina Garré y Juan Carlos Baglietto.
Salud se nos resiente. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and roll. Un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol. Para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina. Música, música, música.
Natalio Ruiz, por Sui Generis.
Alguien se preguntó a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Caminaba por la calle mayor, del balcón de su amada a su casa a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos. Qué hombre serio paseando por la hacer el amor cada muerte de obispo, ¿eh? Y nunca atreverte a pedirle la mano por miedo a esa tía con cara de arpía.
Ahora Silvina Garret, doble tracción.
Él tiene un aparato de doble tracción, de doble traición, una sangre. Levanta mi pollera con el dedo mayor, con un tímido ardor que arde y no sabe.
feliz.
Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho. Pueden escuchar este programa o los anteriores en www.blog.sandrafernandez.eu. Allí mismo pueden dejarme un comentario o escribirme a sandra@sandrafernandez.eu.